mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues siguen encima de la mesa los asuntos relacionados con la gestión de la catástrofe que nos dejó la Dana. Las responsabilidades políticas, las responsabilidades de las diferentes administraciones antes del suceso, durante y después. Y hoy quien ha abierto la boca para decir la suya y explicar cuál es la posición de los afectados ha sido el síndic de Greuches. Ángel Luna ha explicado cuál ha sido la investigación que ellos han llevado a cabo y ha puesto a cada uno en su sitio. Va a ser el tema de portada de nuestro programa de hoy, de este mediodía, que te invito a que nos acompañes, como hacemos cada día, como siempre, hasta las 2. Soy Carles Villeta, arrancamos mediodía, vamos allá. Nuestro compañero Santi Pacheco ha estado en esa comparecencia de Ángel Luna y nos ha traído, detalles interesantes de lo que ha expresado ante los presentes. Santi.
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Pues sí, lo primero que aclaramos, yo creo que lo sabe todo el mundo, pero por si acaso, síndic de Greuches, es lo mismo que toda la vida hemos hablado del defensor del pueblo, pero para aquí, para la Comunidad Valenciana. Bueno, pues todos los años, más o menos en estas fechas, va a las Cortes Valencianas, que es donde reside la soberanía popular, y presenta su informe anual, el informe en este caso respecto del 2024. Un informe en el que siempre, pues más o menos, pues lo que le preguntamos es cuáles son las grandes quejas, de lo que más se quejan los valencianos, que normalmente los valencianos lo que hacen es primero poner una queja administrativa cuando tienen cualquier problema, y cuando la administración no responde, o por lo menos no responde según consideran ellos, entonces se pueden ir a cualquier sitio, se pueden ir a la justicia, etcétera, etcétera, y una de las vías es protestar ante el defensor del pueblo, en este caso el nuestro, el síndic de Greuches. Bueno, del informe, digamos, de lo que es la actividad normal del año pasado, te cuento que, sobre todo, han crecido en general las quejas y las consultas, han crecido en general, y muy particularmente las que se han disparado son las que tienen que ver con los servicios sociales, en concreto con la dependencia. Un dato muy rápido, y es que los expedientes pendientes de resolver por parte de Consellería, pero que no han sido respondidos en el plazo previsto legal, superan los 50.000. Hay 50.000 familias que le han dicho a la Consellería: oiga, yo tengo un gran dependiente, tengo derecho por ley a unas ayudas y usted no termina de dar luz verde a que efectivamente yo tengo un dependiente en casa. Bueno, pues así están 50.000 familias valencianas. Eso se ha disparado. Pero es aquí que efectivamente nos plantamos en el 29 de octubre, fatídico 29 de octubre para los valencianos. Y lo cambió todo. También la actividad de la Sindicatura de Cuentas. Inmediatamente, en las primeras horas, el propio síndic se dio cuenta que había ocurrido una situación excepcional y que probablemente la sindicatura tendría que entrar tarde o temprano y que iban a llover quejas de los valencianos por todo lo ocurrido. Así que, en realidad, bueno, pues desde el principio hizo unas investigaciones preliminares, por así decirlo. Digo esto de preliminares porque luego nos ha contado que por ley, cuando entra una investigación judicial, el síndic se tiene que apartar y dejarlo todo como está y no entrar en el tema hasta que acabe esa investigación judicial. Pero sí que hubo unas primeras investigaciones preliminares, insisto. Y Ángel Luna saca dos conclusiones de esas primeras horas. La primera, Valencia, España, no estuvo a la altura. Cualquier país avanzado hubiera podido proteger a sus ciudadanos de una cosa así. Y nosotros no fuimos capaces, no fuimos eficaces.
En el reciente hecho de la Dana, nosotros no hemos pasado la prueba. No podemos presumir de estar entre estos estados avanzados que reaccionan de manera preventiva y eficaz ante una situación de catástrofe, protegiendo la vida de sus ciudadanos.
Esta sería la primera conclusión. La segunda, también en aquellos primeros momentos ya se pusieron en contacto con personas que habían participado, estamos hablando del día siguiente, de esa misma noche, del día siguiente, personas que habían participado en distintos cuerpos de emergencia. Todos coincidieron en que aquello era un caos monumental.
Hay que llamar la atención por lo que ha sucedido después de la pasada del agua. Tuvimos ocasión de hablar con diversos profesionales que habían estado en primera línea en la lucha contra los efectos de la Dana. Y lo que nos trasladaron fue una situación realmente caótica.
Le hemos preguntado muchas cosas y él ha respondido pues lo que buenamente ha podido o ha considerado que tenía que responder. Había una que era obligatoria y es Bueno, y el 29, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién era el responsable? Porque se está hablando, llevamos 5 meses y todo el mundo se tira las piedras uno al tejado del otro. Es gente de leyes, tanto el síndic como los síndics adjuntos, y saben leer bien la ley, y ellos no tienen ninguna duda. Tal y como está la ley, por lo menos desde el punto de vista legal, otra cosa será el punto de vista moral, pero desde el punto de vista legal no queda ninguna duda que la máxima responsable era la Generalitat y en concreto la entonces consellera Salomé Pradas.
No quiero dar mi opinión porque esto no va de opiniones, pero sí que voy a leer lo que dice el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana, vigente. En su artículo 5.6.1 dice: corresponderá a la Generalitat Valenciana la dirección del Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia, emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2 y en la vuelta a la normalidad. Creo que estábamos en situación 2. Ese mismo artículo dice que el director del Plan Territorial de Emergencias será la persona titular de la Consellería y dice: corresponden al director del Plan Territorial de Emergencias declarar la situación, declarar la orden de constitución del CECOPI, definir los miembros, determinar actuaciones y dice sobre todo determinar la información que debe facilitarse a la población y a los medios de comunicación social en relación con la situación de emergencia.
Bueno, pues esto es un poquito la opinión de un tipo que sabe derecho que dice: yo no quiero opinar, pero la ley lo dice muy claro. Y ahora llega el varapalo de don Ángel Luna. A mí me ha encantado porque es que además participo, yo creo que todos los valencianos participamos de las siguientes reflexiones, que dice, no voy a decir que tan grave como lo del 29 es lo que ha pasado en estos meses posteriores, porque evidentemente el 29 hablábamos de vidas humanas y más grave que eso no hay absolutamente nada, pero bueno, ha estado muy contundente contra los políticos, los de un lado y los de otro. Don Ángel Luna tiene un pasado muy marcado, fue portavoz del PSOE, pero no ha tenido ningún problema en meter ahí a todos los partidos, incluido el suyo. Los de una administración y los de otra, los de un partido y los de otro. No puede ser lo que está pasando, lo que ha pasado estos meses y lo que está pasando. Una polarización absoluta que ni siquiera con 228 muertos encima de la mesa somos capaces de rectificar y en la que hay de todo menos colaboración.
Esto es producto de la deriva de confrontación que estamos viviendo durante los últimos años, pero que se manifiesta con toda su crudeza en situaciones de catástrofe, donde lo primero que hay que pensar es en colaborar. Por tanto, yo creo que es muy importante que a partir de ahora nos centremos mucho en la labor de reconstrucción de las zonas afectadas, pero yo creo que hay que reclamar también una reconstrucción de los comportamientos políticos. Si ante una situación como esta no somos capaces de dar un giro y decir vamos a actuar de otra manera, tenemos una muy mala salida.
Bueno, pues esa reflexión la hacemos todos. Yo he de decirte que soy un poquito pesimista.
Pues sí, yo estoy como tú, en tu misma línea.
Ojalá,
Santi. Ojalá tomen nota de esta reprimenda merecida que les ha dado don Ángel Luna. Santi, gracias. Seguimos adelante. Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Del 26 al 30 de març, vine i viu la màgia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia y ahora también en Perayuir, en Calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en alvaromoliner.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha sido uno de los aspectos más controvertidos de estas pasadas fallas. El uso de pirotecnia de manera indiscriminada por parte de algunos, no sé cómo llamarlos, descerebrados, que parecen ignorar el peligro de lo que manejan y de los riesgos que asumen para ellos mismos y para el resto de la ciudadanía, porque los que somos falleros o valencianos sabemos desde chiquitines que esto es peligroso, que sea divertido, y los papás nos enseñan a cómo hacerlo con seguridad y ojito con perderle el respeto. Sin embargo, bueno, pues más de un susto nos hemos llevado y nos, no sé, nos estalla la cabeza, nunca mejor dicho esta expresión, viendo lo que podía haber pasado cuando el último día vimos pues un artefacto que hizo un socavón tremendo en uno de los parques de Valencia. Tengo al teléfono a Majo Lola Caballer, pirotécnica, y también presidenta de Pirova, la Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana, para que nos explique cómo fue esa reunión que se mantuvo ayer para intentar solucionar este problema, el del turismo pirotécnico. Majo, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la reunión fue muy fructífera. También reconocer el trabajo que han hecho las fuerzas de seguridad este año, que ha habido mucho menos vandalismo que otros años.
Sí.
Y ha habido detenciones, porque esto es un vandalismo, son actos terroristas, no tienen nada que ver con la pirotecnia. Nosotros no formamos parte de nada de esto.
Claro.
Y la verdad es que es un problema muy grande y puede pasar alguna desgracia.
Uh-huh. Sí. Es verdad que en Valencia se ha hecho durante los últimos años una labor muy didáctica para que la gente entendiera de los riesgos, y también con vosotros, enseñándonos a todos, ¿no?, cómo manejar los petardos, y parece que han venido de fuera un poco a trastocarnos los planes, ¿no?
De fuera aprovechan la cultura del fuego que hay aquí en Valencia. De todas maneras, tampoco hay mucha gente que viene de fuera que consume aquí producto pirotécnico y lo hace responsablemente.
Uh-huh.
Es una minoría.
Yeah.
Y la verdad es que pues esto, que son vándalos, o sea, no tiene nada que ver con nosotros.
Uh-huh. Pues, ¿qué tipo de elementos os habéis encontrado? ¿Os han dicho que se han encontrado? Me refiero de elementos pirotécnicos.
Pues no, la verdad es que no desconocemos. Creemos que lo traen, es que tampoco se sabe si la procedencia es de dónde proceden. Creemos que proceden de otros países o los preparan aquí con sustancias químicas que ellos consiguen. Es que la verdad es que eso no tengo ni idea, no lo sabemos.
Yeah.
Supongo que la policía lo tendrá, pero por investigación pues no lo dirán.
Mm. ¿Es posible que estos tipos creen estos megapetardos comprando más clets nuestros aquí en las tiendas, digamos, normales? Es decir, acumulando grandes cantidades de pólvora, comprando más clets normales, deshaciéndolos y con eso creando luego un nuevo megapetardo.
No, yo creo que, vamos, estos ya están organizados a otro nivel. O lo traen ya desde fuera o lo fabrican aquí con productos químicos que consiguen de algún sitio, pero no es... Una tienda física no tiene tal cantidad y no pueden comprarlo en pequeñas dosis. Esto lo viven, esto es una organización aparte, que yo creo que lo traen, no sabemos cómo, pero lo traen de fuera. Pero tampoco es seguro, igual alguien aquí suministra, pero tampoco del sector, vamos, que conozcamos, no tenemos indicios de nada de esto.
Ya. A mí también lo que me llama la atención, Majo, es que es tan fácil crear un petardo con productos químicos y trayéndolos aunque sea de fuera. En fin, no sé, me resulta un poco complicado, porque aunque sepamos la fórmula básica de la pólvora, ¿no?
Ya, pero hoy en día sabes que con las redes sociales casi todo el mundo tiene acceso a mucha información. Y si están manipulándolo ellos a partir de la materia prima, pues igual pueden tener una desgracia, pero que vamos, que la información está ahí.
Claro.
Ahí tampoco es tan complicado, es como si fuera una bomba, o sea, todo es, pues, mezclas tres materias primas y ya te explotan.
Claro.
Pero vamos, que tengo un desastre.
Uh-huh. Sí. ¿Qué temas se trataron en esa comisión? Cuéntame, en ese comité, vamos, ¿cuáles son las principales preocupaciones y cómo combatirlos?
Se trató esto, que ya es fuerte, la problemática que hubo. Y que se va a trabajar, se va a empezar a trabajar, y sobre todo para que esta gente que se detiene en España,
uh-huh,
que le puedan hacer algo, porque claro, luego les confiscan lo que tienen, los productos que tienen, y se vuelven a casa de rositas. Eso es lo que no queremos, porque
claro,
son terroristas y tienen que estar penados como tal, porque llevan auténticas bombas.
Claro.
Y eso es lo que más o menos también se comentó.
Uh-huh.
Por eso.
Tú que eres profesional, estamos hablando de que estos artefactos, teniendo suerte, o ellos también han tenido suerte, ¿no? Porque si esto explota con alguien cerca, le puede provocar un daño muy grave, ¿no?
Te puede matar. Y la suerte que tuvimos, yo creo que también fue el mal tiempo que ha hecho, y luego que las fuerzas de seguridad este año han acotado zonas Entonces, como no tenían dónde disparar, pues se iban a otras zonas. Y como no lo han podido disparar, pues por eso yo creo que lo dispararon el día 20 por la noche, porque tenían que deshacerse de esto.
Ah, claro, claro,
sí,
claro.
Entonces, se deshacían ya o se tenían que volver y no podían. Entonces, creo que fue por eso. Y aparte que ha habido detenidos, y entonces eso también influye. Esperemos que esto con el tiempo vaya desapareciendo, porque ahora ya no va a ser tan fácil venir aquí a pasárselo bien haciendo actos vandálicos.
Claro. Sí, no, yo, lo de pasárselo bien también es una cosa que yo no acabo de entender. Yo me lo paso
bueno,
bien.
Entre ellos.
Sí, sí,
claro.
Sí. Quiero decir que yo disfruto con los petardos de toda la vida, los clásicos, que fabricáis algunos vosotros aquí en Valencia, o que vienen de fuera, pero que están controlados, ¿no? Con unos
pues
registros
sí,
y unas calidades. Sí.
Claro, porque ahora que empieza la producción otra vez valenciana a despuntar, porque había tenido entraba mucho producto de importación, y ahora muchas fábricas están especializando en producción de truenos valencianos como antiguamente se hacía, que son de muchísima calidad y muy seguros, que cumplen sus normas.
Sí.
Entonces todo esto pues plantea un poco y pone en duda todo el producto, y esto también afecta al sector, porque estábamos ahora, ya te digo, estamos empezando a fabricar desde hace 2 años producto que mucha gente que ya vive de esto, o sea, que ha empezado otra vez a aumentar su fabricación.
Ahora que lo mencionas, esto es verdad, que no se encontraba mucho petardo valenciano en los últimos años, y ahora otra vez vuelve.
Claro.
Hay una crisis del sector, ¿no?
Que entraba mucho producto de importación, y ahora como ya no entra, entonces tenemos que fabricarlo aquí en Valencia. Bueno, sí, normalmente es en Valencia.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que es un buen producto, ¿vale? Entonces, y mucha calidad con sus estrictos controles.
Las típicas tracas, ¿no? De toda la vida, las que tiramos en las bodas, las comuniones.
Los masclets, sí, sí, sí. Todo. O sea, aquí se fabrica todo, entonces, pues todo esto afecta al sector, al nombre del sector, claro, que salpica de alguna manera, aunque no tenemos... La gente yo creo que sabe diferenciar que no es lo mismo, pero bueno, algo sí que nos afecta.
Claro. Pues hombre, habrá que mirar, ¿no? Supongo que llevar esto como cualquier producto que se compra, una etiqueta que ponga la procedencia, el origen, quién lo ha fabricado, para elegir lo que cada uno decida, ¿no? Si yo quiero producto valenciano...
Los productos que hay aquí, que están en las tiendas, esto está súper controlado, o sea, se cumple toda la normativa y vamos, no hay ningún problema. La gente que esté tranquila con eso, es el mal uso de algunos delincuentes.
Muy bien. Pues ojalá les que pongan coto, los cacen y que dejen de venir aquí en nuestras fiestas a darnos problemas, que no queremos tener nada más que los justitos y los innecesarios, como los que nos provoca la lluvia y poquita cosa más.
Pues sí, poco más.
Efectivamente. Pues Majo Lona Caballero, muchísimas gracias. Enhorabuena por la labor que realizáis, haciendo crecer también nuestras fiestas desde vuestro sector. Y ojalá eliminemos a estos elementos de cualquier tipo de mal llamada celebración con sus artefactos tan poco recomendables. Gracias, fuerte abrazo.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Recorda que del 27 al 30 de març tens el Resopó Faller per excel·lència en Turís, Correfoc, Parada Mora, Cavalcada del Foc i una espectacular ofrena que enguany presidirà la imatge de la patrona amb motiu del 75 aniversari de la coronació de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos. No faltes a la cita. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Del 26 al 30 de març, vine i viu la màgia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
verdad es que nos está encantando ver la respuesta de toda la gente, de tantos vecinos de la provincia de Valencia, calentándose la cabeza para conseguir recaudar fondos para colaborar, para ayudar a tantísimos afectados por las inundaciones que provocó La Habana. Y vamos ahora hasta Patrais, porque este fin de semana, bueno, pues se han inventado una iniciativa de lo más curioso, una torreznada, ni más ni menos. Una torreznada, van a hacer ahí torreznos para todo el mundo y queremos saber esto en qué consiste, cómo se va a desarrollar y cómo podemos colaborar también para conseguir fondos. Tony Pla es el presidente de la Asociación Vecinal de Patrais. Tony, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, explícame esto del sábado, lo de la torreznada popular. A ver, ¿esto en qué consiste?
Bueno, pues es una acción más solidaria que estamos llevando adelante con un compromiso. Después de que fuimos uno de los puntos de recogida y distribución de los productos de emergentes los primeros días,
sí.
Y quedó pues un grupo de voluntarios que, inquietos con que había que ayudar más, y después de esto tan inminente como fue la emergencia, ¿qué hacer, no? Entonces nos comprometimos como mínimo un año que todos los días 29 o alrededor del día 29,
sí.
Todos los meses haríamos una acción solidaria, una acción explicativa, una acción que en concreto se ha materializado ya en cuatro acciones, uh-huh. Y esta va a ser la quinta.
Sí.
Y bueno, pues en general, para mantener esa llama, para mantener esa solidaridad que se ha sido manifiesta de forma próxima y lejana, nos vinieron gente de todos los lugares a aportar esa colaboración. Y bueno, pues surgió esta idea con un poco con ese doble sentido de recuperar la vida normal, recuperar en este caso iniciativas que llevan a participar solidariamente, pero también a disfrutar. Y bueno, pues tuvimos la suerte de encontrar con la Casa de Soria, que está colaborando y está impulsando también esta acción. Y bueno, pues este sábado en la Plaza Patrais, de 10:30 a 2, pues tendremos esa magnífica, digamos, muestra gastronómica.
Sí, claro, desde luego.
Que por cierto, resulta que el tercer... Antes de ayer, Fernando, uno de un componente de la Casa de Soria, quedó el tercero del mundo del mejor torrezno cocinado en un concurso que se hizo en Burgos.
Ah, qué bien, oye. Sí.
Iba a venir pues a cocinarlos con esa iniciativa que estamos comentando, solidaria, porque aparte de llevar el tema de esta iniciativa para mantener esa llama viva, uh-huh. Que muchos han hecho de otras formas, como hace 2 días que hemos visto la crema de una falla en Paiporta, esa llama solidaria, por nosotros la mantenemos con ese tipo de actividades, y no solamente con todos los pueblos, sino específicamente también con los pueblos que dan nombre a las calles de nuestro barrio que han sido afectados, como claro. Turís, uh-huh. Alcudia y Chiva.
Ah, muy bien, muy bien.
No son estas las únicas, van a haber más, vamos a acudir a Chiva en breve también, con los gigantes, con los cabezudos, de forma solidaria, a aquellos municipios que no lo reclamen, de forma, como he dicho, solidaria, para mantener esa llama.
Me parece una idea muy buena, porque es verdad que siempre nos lo dicen, nos lo recuerdan, ¿no? Que no nos olvidemos de ellos, aunque pasen ya 5 meses, hay todavía tanto por hacer y... O sea, cuando uno lo pierde todo, la reconstrucción se antoja, pues como todo el mundo se puede imaginar, larga, muy larga. Y sentir siempre que uno tiene al menos un hombro en el que apoyarse o estar codo con alguien que no se olvida de ti, pues es fundamental. Bueno, así que se va a hacer una torreznada, que es una cosa singular y particular, que entiendo que aquí en Valencia pues nunca se ha hecho hasta ahora, porque aquí somos más de hacer paellas populares u otro tipo de cosa gastronómica. ¿Y cómo se va a poder conseguir esa recaudación? ¿Cómo se va eso a llevar a cabo?
Bueno, pues es un donativo, cada uno tiene un precio, por supuesto, porque habrán algunos típicas de Soria, uh-huh. Y también ha habido unas bodegas que han cedido también el vino de uh-huh. forma solidaria. Y bueno, nosotros toda la recaudación, tanto de esto como las acciones que estamos haciendo, es en coordinación con los municipios afectados, sobre todo los 3 que te he comentado,
sí.
Que la colaboración es de forma específica y directa. Es decir, eso se transmitirá o se trasladará esa recaudación en lo que ellos nos digan.
Vale.
Ya tenemos en contacto con esos pueblos y, por ejemplo, junto con el tema de la Feria del Libro infantil y juvenil que estará el sábado y el domingo,
¿sí?
Pues haremos una difusión de aquellos listados de libros que los colegios de los pueblos afectados nos han pedido, no libros así a saco.
Muy bien. Sí. Libros concretos.
Concretos que ellos necesitan.
Para incorporar, por ejemplo, a las bibliotecas de esos, de esos centros, ¿no? Que les puedan hacer falta. O...
Correcto.
Sí.
O unos títulos o textos.
O libros de texto. Lo entiendo.
Uh-huh. Específicos, lo que ellos necesitan, ¿no?
Vale.
Y otros, pues a través de los trabajadores sociales, pues parte del dinero también va a ir específico para ayudar a familias que necesitan algo específico, pues desde un microondas a una cafetera, cosas específicas que van a llegar a los hogares que en este momento ellos, los que están allí en el entorno, que saben las necesidades de estas familias, nos van a seguir transmitiendo.
Entonces,
todas aquellas iniciativas que hemos llevado, que hemos tenido una recaudación, pues se van a ir dedicando a ello.
Uh-huh.
Y vamos a continuar más. Pues
sí, cada mes, ¿no? Montáis algún invento.
Correcto.
Muy bien. Oye, esta en particular es este sábado, como decíamos, entre las 10:30 y las 2. Imagino que yo, iré allí, por ejemplo, si me apetece, me compro un ticket, ¿no? Para consumir una ración de torreznos de estos. Y ya está. Y con ese ticket, pues se va directamente a la asociación y ahí ya se distribuye a quien le haga falta. Va a ser así, ¿no?
Eso es. Correcto. Sí, los de la Casa de Soria, de forma altruista, van a realizar su elaboración. Y ya te digo, la suerte es que también tenemos a ese cocinero que
sí, Fernando Santamaría, tengo aquí apuntado, ¿no? Que se ha quedado tercero del mundo, ¿no?
Sí,
haciendo torreznos. Muy bien, fantástico.
Eso es.
Nivelazo.
Tiene la suerte que ha sido ahora el concurso y, bueno, hemos tenido el resultado y es una alegría y es un impulso para la iniciativa que ha llevado a la Casa de Soria en este sentido y en otros más, porque sé que está trabajando y participando también solidariamente en algunas acciones. Y bueno, pues también fallas, también he hecho algún tipo de acción con alguna falla y todo aquello que sea posible para seguir apoyando y sobre todo, como tú bien has dicho, manteniendo la llama fija, la llama de la solidaridad.
Para que la gente no se olvide, efectivamente.
No se olvide, pues ahí estamos.
Yo te quería preguntar, Tony, por el barrio de Patrais, porque es un barrio clásico de Valencia, pero que todavía conserva carácter de pueblo, de hecho lo era. Era una población muy cercana, pegadita a Valencia. Tiene todavía ese sabor a pueblo tan característico y tan chulo, por otra parte. Y me imagino que también eso os ha dotado, ¿no?, de una sensibilidad especial hacia estas poblaciones que tanto están sufriendo. Y te quería preguntar por la respuesta de los vecinos cada vez que habéis hecho una convocatoria para ayudar como se haya podido a los afectados.
Bueno, pues la verdad que ha sido emocionante en todos los sentidos, tanto los vecinos del barrio como los que han venido, como la gente que ha venido de fuera. Date cuenta que de los espacios, digamos así, oficiales que teníamos en la ciudad, de la recogida de material, habían cinco asociaciones vecinales,
sí,
que en coordinación del ayuntamiento estábamos recogiendo y apoyando. Había muchas más entidades, está claro, todo el mundo se volcó, pero de una forma continua, durante 21 días estuvimos abiertos, mañana tarde hasta las tantas, y la más cercana quizá a la zona cero, a través de lo que es H.U. de Carlos,
sí,
en el puente de San Isidro, era la llegada ahí. Luego habían otras entradas, que era el puente de San Marcelí,
sí,
y el río de gente que pasaba por allí cogía material, cogían alimentos y se iban a los pueblos directamente andando. Es algo que queda en la retina y en el corazón de todos, porque no solamente eran los camiones que pasaban del ayuntamiento, las furgonetas que recibíamos, las que distribuíamos, los propios vecinos que vaciaron todos los supermercados, sino las bicicletas que cargaban bocadillos, los 4x4 que salían con medicamentos en el primer momento. Bueno, pues toda esa gente ha quedado un grupo potente que quiere que seguir trabajando por y para la solidaridad en un municipio, en nuestros municipios tan cercanos a este antiguo pueblo
uh-huh,
independiente hasta 1870 y de origen casi igual que la ciudad de Valencia,
sí.
Ser romano.
Es verdad, es un pueblo-barrio, o barrio-pueblo, digamos, realmente entrañable. Pues, Tony, enhorabuena por esta iniciativa, una más, que habéis puesto en marcha, ojalá sea todo un éxito. El sábado esperamos que esto se llene de gente, que colaboren al máximo, y felicidades por cada mes llevar a cabo alguna iniciativa, algún invento, y pensar alguna cosa que se os pueda ocurrir para seguir colaborando con los afectados por La Habana. Muchísimas gracias y fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por difundir esta iniciativa y todas aquellas que vamos a hacer, que bueno, tendrán su colofón, por supuesto, en septiembre, octubre, que son las fiestas populares, también declaradas de interés turístico local, y que por supuesto vamos a dedicar a los pueblos afectados.
Seguro que va a ser un éxito más de la Asociación Vecinal de Patrais. Gracias, Tony, fuerte abrazo.
A ti, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son síntomas de tener un problema visual.
En Centro Óptico Losán llevamos más de 20 años al cuidado de la visión. Con los últimos avances tecnológicos y tratamientos para la revisión y prevención ocular. Centro Óptico Losán, en Valencia, calle Fontanares 70. Deja que cuidemos de tus ojos. Opticalosan.com. Y ahora, por ser oyente de COPE, consulta gratuita.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este momento en el que muchos jóvenes están planificando su futuro académico, están planificando sus estudios, a qué se quieren dedicar y cuál es la mejor vía para poderlos alcanzar. Entre tanta oferta como hay académica para elegir carrera, bueno, pues una de las que aquí lógicamente tenemos que defender está la de comunicación, la de periodismo. Y tenemos la fortuna de que aquí en Valencia, en el CEU Cadena de Herrera, pues bueno, pues hay unas ayudas y unas becas muy interesantes. Además, con un título que a mí me encanta, Pioneros. Vamos a hablar con José Manuel Amiguet Esteban, que es el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, para que nos dé detalles de cómo acceder nuestros jóvenes, si los tenemos cerca, tomar alguna nota para poderles informar a estas becas. Decano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias, muy bien.
Un placer tenerlo hoy en el programa. Estamos de acuerdo, ¿no?, que hay que defender un poquito nuestro territorio, ¿no, decano?
Sin duda. Si nos defendemos nosotros, mal asunto.
Mal tema. Cuénteme, ¿cómo se puede acceder a estas becas y en qué consisten en particular las becas Pioneros?
Pues estas becas, en realidad, las acabamos de lanzar ahora precisamente porque celebramos 40 años de la puesta en marcha de los estudios de comunicación en la Comunidad Valenciana. Y como fuimos pioneros, somos los primeros que pusieron en marcha estas titulaciones, tanto la de periodismo como la de comunicación audiovisual como la de publicidad, pues hemos pensado que era por motivo celebrarlo, ¿no? Celebrar estos 40 años de camino, y una forma de celebrarlo ha sido poner en marcha estas becas. Y por eso se llaman Pioneros, un poco por reconocer esa trayectoria.
Muy bien.
Y las becas Pioneros tienen como tres particularidades, ¿no?, que un poco las hacen distintas o diferentes a otras. Por una parte, ni siquiera hay que solicitarla. O sea, si tú eres candidato en el proceso, si tú estás en el proceso de admisión de la titulación de periodismo o de publicidad o de comunicación audiovisual y cumples el requisito de tener más de un 7 en primero de bachiller o en primero de los ciclos formativos superiores, ya automáticamente eres candidato a esta beca. O sea, no hay que presentar documentos, ni renta, ni papeles.
Ah, pues eso es fantástico, ¿eh?, porque siempre es un jaleo la burocracia, ¿eh?
Sí, por eso. Claro, que eres candidato no sería que te la demos, cuidado, sería que eres candidato. Entonces, lo que estamos haciendo, que es un poco el segundo motivo diferencial, es que cada 15 días vamos concediendo ya las becas.
Muy
y esto es raro, ¿eh? Porque eso significa que te puedo dar la beca el 8 de abril, o sea, mucho antes de que vaya a empezar el curso. De esta manera lo que hacemos es que la gente puede saber que tiene la beca con mucha antelación, pero un poco confirmar su decisión, saber que ya va a estudiar con nosotros, pero lo hacemos con tanta transparencia que si alguien, por ejemplo, no le damos la beca el 5 de junio, puede pedir la baja en la universidad y le devolvemos el dinero de la reserva de plaza.
O sea, muy bien.
Un ejercicio de transparencia para que cada uno decida.
Si se lo piensa mejor y tiene otra opinión o otra opción, se cancela y ya está, ¿no? No hay más problema.
Efectivamente, esto es. ¿En qué consiste la beca? Que es la segunda o la tercera particularidad. La beca, cuando te la concedemos, ya implica que para ti la beca es el 50% del coste del curso.
Vale.
O sea que ya tienes un 50% de beca. Pero esta beca tiene una característica única y es que es dinámica. O sea que se mueve, o sea que cambia.
Vale.
¿Esto qué significa? Imagínate.
Pues para sí, sí,
sí. Te lo doy a ti, ¿vale? Y el 8 de abril te digo, oye, que tienes la beca. Ya sabes que vas a pagar el 50% porque el 50% está bonificado.
Vale.
Y te digo, si sacas determinada nota en el acceso a la universidad, en la PAU o EBAU, la nota a la que me refiero está en las bases, ¿eh? Si sacas esa nota, en lugar de pagar el 50%, vas a pagar solo 1.000 euros.
¡Ostras!
O sea, que la beca del 50% ya la tienes cuando te la confirmo, pero te la puedo mejorar si cumples el requisito de la nota, ¿no? Y entonces, automáticamente, cuando contamos esto, las familias o los estudiantes candidatos preguntan, ya, pero esto es para primero. No, esto es para toda tu carrera. Esto es, imaginemos que tú estás pagando para primero el 50% y yo, que he sacado mejor nota en EBAU, pago 1.000 euros.
Sí.
Entonces, tú y yo estamos en el programa Pioneros, los dos. ¿Y esto qué hace? Que cada curso, cuando voy a pasar a segundo, o a tercero, o a cuarto, el CEU va a mirar cuál es mi expediente académico. Y en función de mi expediente académico, se establece la beca para el curso siguiente. No la puedo perder, siempre que vaya aprobando, no la puedo perder, pero la beca para el curso siguiente se establece en función de tu expediente académico. Por ejemplo, ¿tienes una media de 9? Pues sigues pagando 1.000 euros. ¿Tienes una media entre 8 y 9? Pues pagas el equivalente al 25%. ¿Tienes una beca, perdón, una media por encima del 7 y por debajo del 8? Pues pagas el 50%, que era un poco el origen, ¿no?
Sí, 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 está claro, está claro. Entonces,
esto lo que hacemos, o que es lo que queremos, ¿eh? Porque nunca lo habíamos hecho, esto es nuevo. Esto es lo que queremos que sirva para que la gente se motive.
Claro.
Porque si vas mejorando tu expediente y vas mejorando tus actividades prácticas, la beca va mejorando contigo.
Claro.
Y esto es una cosa original que hasta ahora nunca habíamos hecho y le hemos llamado pioneros por eso. Porque celebrábamos que éramos pioneros y porque somos pioneros con este tipo.
No, me parece interesante porque además entiendo que a lo mejor en primero algún alumno, aunque sea brillante en bachiller, pues le puede ir un poquito regular, ¿eh? Pero en segundo se pone las pilas y saca unas notazas que para qué, pues aumenta también su beca, ¿no? Y le coge el tranquillo el asunto y al final paga pues lo mínimo posible, ¿no?
Es más, sabemos que es así, ¿eh? Tenemos la experiencia de, como,
claro,
como tú dices, gente que en bachiller a lo mejor no es tan buena y que poco a poco en la universidad va mejorando porque está estudiando lo que le gusta,
sí,
está redactando noticias, es periodista, está produciendo documentales, es un chico de audiovisual, está haciendo anuncios publicitarios, entonces está estudiando y a la vez practicando lo que le gusta, su expediente mejora, pues la beca mejora contigo.
Qué maravilla, qué maravilla. Y además, durante toda la carrera tienes ya la seguridad de que vas a disponer de una beca que te va a facilitar tu formación, que también es eso de vivir en un ahí permanente de cómo me vaya a poder pagar lo que me queda por delante, también a la gente le preocupa, porque es verdad, no nos vamos a engañar. De estudiar no... en fin, hay acceso y hay posibilidades, pero vale un dinero. Y cuanto más se pueda ayudar a la gente, pues mejor.
Pues es lo que pensamos. Nosotros, como sabéis, somos una fundación sin ánimo de lucro y parte importante del dinero de la fundación se destina a becas. Hemos inventado este programa nuevo y un poco la lógica de la que tú dices. Yo estaba convencido de que necesitábamos una beca que diera seguridad y tranquilidad a la familia.
Claro.
Y que la beca mejor de quien depende del estudiante. ¿Y es solo para dinero? No, es para los 4 años. Y ya que estábamos en celebración, fíjate, hemos ampliado las becas no solo en las titulaciones de comunicación, que son las originales de la facultad, por eso somos pioneros, pero ya que estábamos hemos incluido a los estudiantes de educación primaria e infantil, lo que es magisterio, porque es que comparten edificio, estudian en el mismo lugar, con lo cual les parecía que no era bueno no invitarles a celebrar los 40 años de la facultad.
Muy bien. Por tanto, es grado en periodismo, en comunicación, en publicidad y en magisterio, ¿no?
Correcto. O sea, los alumnos de esos títulos que accedan a este curso próximo van a poder salir en la beca en el mismo proceso de admisión, mucho antes de que llegue la matrícula. Como he dicho antes, cuando vaya a dar la matrícula, no te hemos dado la beca, puedes pedir que te lo vamos a dar de plaza y te das de baja y no pasa nada. Petición que se hace con un simple mail, no te da razones ni justificar nada.
Sí.
Pero si tú la tienes, sabes que la tienes para toda la carrera y que la beca va a ir mejorando en función de cómo tú mejores.
Qué bien. Pues tengo que darte la enhorabuena y felicitaros a toda la facultad porque me parece una idea sensacional. Y ya para concluir, quería, José Manuel, preguntarte también, porque estamos, bueno, nos han pedido desde el inicio de esta desgracia, la gente afectada por la Dana, que no nos olvidemos. Y hacemos extensiva esta petición a todo el mundo con el que contactamos, porque pasan 5 meses, pasarán muchísimos más y tendremos que seguir apoyando. ¿Hay también algún tipo de, no sé, de esfuerzo o de ayuda a estudiantes afectados por la DANA?
Sí, sí. Nosotros, como te decía, somos una fundación y tenemos una trayectoria un poco que nos avala en ese sentido de compromiso social. Uh-huh. Y de hecho, déjame que te diga que lo que hicimos fue a las 24 horas empezamos a dar becas a los estudiantes que vivían en los pueblos afectados, aunque no la pidieran. De hecho, lo que hicimos fue llamarles por teléfono y preguntarles si necesitaban algo de ayuda económica. Uh-huh. Y te tengo que decir que la gente es tan maravillosa y tan honrada que muchos de nuestros hombres decían, mira, no necesito nada porque no me he visto afectado en nada económico, ningún tipo de evento de mi casa. Lo decían. Y otros muchos decían, sí, tengo un problema económico derivado de la DANA, y otros, contra la palabra del alumno, sin pedirle ningún tipo de documento acreditativo, le decíamos, vale, pues a partir de mañana ya no pagas más el resto del curso. Con lo cual, directamente tenías una beca que equivalía al resto del montante del curso que te quedara por pagar. Y esto lo hemos hecho sin pedir burocracia, como tú decías, porque entendíamos que no era momento de pedirle a la gente ni documentos, ni fotos que acreditaran nada. Y tengo que decirte que la gente ha sido sincera, porque la mayoría decían que no necesitaban nada. Ese tipo de ayuda, que hemos concedido por valor superior a 500.000 euros a los estudiantes que lo necesitaban, vamos a renovarlas para el curso que viene, porque sabemos que el curso que viene, aunque hayan pasado muchos meses, seguirá habiendo familias de estudiantes nuestros que seguirán con problemas, claro, claro, con problemas de económicos, y lo que queremos es que esas familias sigan sus hijos estudiando con nosotros.
Qué bien. La verdad es que tenemos una cantera de estudiantes estupendos y brillantes en la mayoría de los casos, y tenemos que apoyarles a lo máximo para que nos garanticen también un futuro mejor como sociedad, que ni más ni menos es lo que son. Así que
Yo creo que son mejores de lo que pensamos, de verdad.
Ya lo creo.
El mensaje social general de que las generaciones futuras son peores,
sí, sí,
no es verdad, son diferentes. Pero han demostrado en la DANA un tipo de compromiso personal y social.
Sin duda.
Increíble, que otras generaciones igual no hubieran hecho, no lo sé.
Se lo merece.
Y ya te digo, a la gente a la que llamábamos personalmente a las 48 horas, la honestidad de decir, gracias por llamarme, no necesito nada, me parece un ejercicio de sinceridad maravillosa de la gente joven.
Qué maravilla, además de verdad. Pues José Manuel Miquet Esteban, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de CEU Cañada Herrera, muchísimas gracias, felicidades. Ojalá se beneficien muchísimos alumnos y tengamos una generación magnífica también en un futuro de comunicadores. Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Casa Eusebio. Tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio. En Valencia, calle Almásera 3. En el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio. El sabor del mar que enamora.
Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las fallas de Pedralba. Del 26 al 30 de marzo. Os esperamos. Ayuntamiento de Pedralba.
Del 26 al 30 de març, vine i viu la màgia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La taronja no funciona. La taronja no funciona. La taronja no funciona. ¿Qué mincharem?
Hablamos de productos agrícolas, los más clásicos que tenemos aquí en Valencia, de los que, bueno, nos han dado tantísima fama porque lo hemos hecho francamente muy bien durante siglos. Los cítricos, los arroces, ¿verdad? Bueno, pues hablamos justamente de cítricos y de mandarinas. Seguro que te digo que me expliques alguna variedad, te vienen a la cabeza las clementinas, ¿no? O las clemenules o clemenvillas, en fin. Las clásicas de toda la vida, buenísimas, ¿eh? No hay que decir nada de ellas, que son una exquisitez. Bueno, pues resulta que tenemos una variedad nueva, que está ahora como muy buscada. He leído por ahí que hasta le llaman como el caviar de las mandarinas. Bueno, que igual es mucho decir, pero bueno, que están realmente buenas, según dicen los expertos. Se llama la mandarina Orri. y queremos saber un poquito más de ella, porque bueno, estamos en época ahora de recolectarla, de cultivarla, se hace entre enero y mayo, parece que está buenísima, yo aún no las he probado, pero quiero saber un poquito más de ellas, de las mandarinas Orri. Y tengo al teléfono a Guillermo Soler, que es el responsable del Orri Running Committee, porque se ve que hay un registro que vela porque esta mandarina pues tenga unas características, que nadie la cultive de manera ilegal, y ojito con saltarse estas normas. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, antes de nada, ¿qué es la mandarina Orri? ¿Cómo es? ¿A qué sabe? Diferente, me refiero.
Pues sí, una de las particularidades principales de la mandarina Orri, que la ha hecho tan famosa, ¿sí?, es el sabor que tiene. Es un sabor muy dulce, ¿sí?, también tiene un poco de acidez, pero y luego se come muy bien, no deja pulpa en la boca cuando te la masticas, casi prácticamente no tiene semillas. Entonces ha hecho de ella unas características que en estas fechas de comercialización, pues cuando la pruebas dices, ostras, está muy buena. Está muy dulce, con un poco de acidez, prácticamente sin semillas, y dices, es una variedad que ha hecho, con el sabor que tiene, pues ha hecho famosa.
Claro. Oye, ¿y se pela bien? Que es un detalle que a la gente esto le interesa mucho cuando comen mandarinas, porque es la típica fruta que, como el plátano, te puedes comer en cualquier sitio.
Exacto, esa es otra de las particularidades que tiene. Las mandarinas están creciendo el consumo frente a las naranjas, y una de las características que tiene las mandarinas que benefician frente a las naranjas es el pelado, porque tú te la puedes llevar a cualquier sitio, tienes su propio envoltorio natural, que es la piel de la mandarina, te las puedes llevar a cualquier sitio y comer en cualquier sitio prácticamente sin mancharte las manos. Entonces, esta variedad también se pela bastante bien, y eso también es una característica que hace que te la puedas consumir en cualquier lugar y cualquier persona se la pueda llevar.
Claro. Oye, y esta variedad, no sé quién la ha creado, ¿de dónde viene? ¿Es una variedad antigua o es una nueva elaboración?
No, es una variedad nueva. Está creada en el Instituto de Investigación de Israel, el Volcanic Center, que es un instituto que se dedica a obtener variedades mejores de muchas especies, entre ellas los cítricos, y a base de investigaciones y hacer un proceso largo de mejoramiento de las especies que ya existen, pues se consiguen a veces nuevas variedades como esta, con unas calidades que son superiores a todo lo que existía hasta este momento. Y luego solo el obtentor, que es el Instituto de Israel, pues ha licenciado la variedad solo en algunos sitios, en algunos países. En esos tres países está España y Portugal, y somos los únicos que tenemos licencia junto con el país obtentor para comercializar la fruta en toda Europa.
Ah, muy bien. O sea que España es, digamos, entiendo que por sus características agrícolas en este tipo de cultivos de cítricos, junto con Portugal, la única que la puede hacer aquí en Europa.
Exacto. Entonces, claro, al final es un producto producido en España, que al final es de cercanía para el consumidor europeo, con menos residuos que otros productos que vienen de otros países más lejanos. Además, potencia la innovación, porque es un producto que tienen los agricultores españoles, que no tienen otros competidores. Entonces, todo esto ha hecho que sea una ventaja tanto para los consumidores como para nuestros agricultores.
Claro. O sea, que es como si dijéramos que tienen derechos de autor, ¿no? Es como una canción, que si tú la interpretas tienes que pagar. Pues aquí es un poco lo mismo.
Exacto. Sí, sí. Es similar a lo de derechos de autor. Al final, es una variedad que han necesitado muchos años de investigación y de procesos de desarrollo. Eso tiene un coste. Al final, pues lo que se hace es que se protege durante un tiempo, que suele ser 30 años, y para que el obtentor recupere parte de la inversión que ha hecho para obtener la variedad.
¿Y se ha extendido mucho, decir, entre los agricultores? Porque entiendo que tendrán que pagar algún tipo de canon o algo para poderla cultivar. No sé si saldrá a cuenta esa diferencia, o si es tan buena, pues dirán, tiramos para adelante y hacemos cuanto más mejor.
No, exacto. Al final también, al estar protegida, pues lo que se hace es limitar la producción. ¿Para qué? Para que la oferta se adecue a la demanda. Porque
claro.
Al final, si una variedad es muy buena y la produce muchísima gente, si hay sobreoferta, pues entonces los productores, los pobres, no pueden obtener el rendimiento a su trabajo, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es limitar la producción mediante la limitación de licencias, y que los agricultores que la cultivan pues tengan unos rendimientos de su trabajo pues que sean acordes a su esfuerzo.
Claro. O sea que entonces habrá un número, digamos, como contado de hectáreas donde se cultiva, ¿no? Y de ahí no te puedes salir, ¿no? Ahora estará todo como muy acotado, ¿no?
Exacto. Sí que es verdad que los agricultores que la pueden cultivar han obtenido una licencia y pagan un royalty,
¿sí?,
para al obtentor, y a cambio se ha creado esta asociación pues para que estos agricultores que han pagado el royalty y son autorizados legales para producir la variedad, pues vigilar que no haya competencia desleal por otros agricultores que no han pagado este royalty y podrían hacerles competencia.
Claro, ¿no? Porque en esto de los cultivos, coges una semillita, la plantas donde no, nadie te vea, haces más y ya así de extranjero puedes plantar lo que te dé la gana, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y estéticamente cómo es? ¿Cómo sé yo cuando la vaya a comprar que es una Orri y no es otra? Cuando, a ver, sin ser experto, todas son parecidas, más o menos gorda, pero todas se parecen mucho.
Sí. La verdad es que esto es un poco más complejo para el consumidor, porque en realidad Orri es una variedad, no es una marca. Entonces, si tú quieres encontrarla en el punto de venta, tienes que fijarte las etiquetas estas que llevan la fruta, que es donde pone el origen, la variedad, y entonces ahí sí que ponen pequeñito que es variedad Orri, pero no hay ningún cartel grande que te diga que es Orri.
Yeah.
Es una variedad de color naranja, mandarina de color naranja, tiene un aspecto así muy muy agradable para verlo, como es un naranja intenso. Luego, cuando se pela, tiene los gajos, la piel de los gajos muy finita, y cuando la masticas es como más crujiente.
Uh-huh. ¿Sí?
Entonces, lo mejor para reconocerla es preguntarle al tendero.
Lo mejor es probarla.
Claro. Hombre, si la pruebas, la reconoces enseguida. Pero luego, para volverla a encontrar, es preguntarle al tendero o buscar las etiquetas estas donde pone el origen, la variedad, los productos que lleva, los productos químicos que le han echado. Y en esa etiqueta siempre lo pone.
Muy bien. ¿Y de tamaño cómo es? ¿Es una variedad de mandarina así grandota, como hemos visto algunas que tenemos aquí en Valencia? ¿Más bien menudita, prieta?
No, es una mandarina de buen tamaño, no es que sea un tamaño excesivo, es un tamaño normal de mandarina, pero de buen tamaño. Cuando produce normalmente muy buenos tamaños, y la variedad, la piel está muy prieta. Otra de las características que tiene muy buena la variedad es que aguanta durante mucho tiempo, tanto en el árbol como luego una vez que se ha cosechado.
Ah, sí, exacto. En el frutero de casa. Vale, vale.
Claro, por eso el periodo de comercialización es tan largo. Puedes empezar a comercializarse Orri de enero y puedes llegar hasta mayo, junio.
Vale. Ya por último te quiero preguntar dónde la puedo comprar, porque, en fin, habrá que probarla. ¿En los mercados la hay ya?
Sobre todo en fruterías especializadas, porque una gran parte de la producción se va a la exportación. Y la parte que se queda en España, pues tiene un precio un poco más alto que otras variedades. Entonces,
tener
un precio
ya
más alto, claro, tienes que ir a buscarla pues a fruterías más especializadas y que quieren ofrecer un producto más de calidad a sus clientes.
Muy bien. Pues nada, iremos a los mercados municipales, ¿no? Entiendo que serán así los de toda la vida, que tendrán más acceso, ¿no?, a este tipo de variedades y de un poco de más alto nivel. Así que intentaremos probarla por ahí. Pues nada, Guillermo, enhorabuena por esta variedad que tiene tantísimo éxito, que es tan rica, y deseando estamos ya a probarla, a ver qué tal. Gracias.
Que vayan todos a probarla. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.